Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Una vez más, feliz de poder compartir con todos nuestros queridos amigos y hermanos. Realmente es una bendición de Dios poder hablar de la palabra, poder estudiar la palabra, poder sembrar la palabra en el corazón de muchas personas. El Señor ha sido propicio y misericordioso con cada uno de nosotros. Su mano de protección, su mano de amor siempre se ha mostrado, se ha manifestado en nuestras vidas. Estudiar la palabra de Dios realmente cambia nuestra vida, alinea nuestras percepciones con las percepciones divinas, nos ayuda a comprender más el propósito y el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Así que estudiar la palabra de Dios tiene beneficios extraordinarios. Este trimestre hemos estado estudiando el gran conflicto. Y esta semana en particular estaremos tocando el tópico Defendamos la verdad. Los invito a orar. Amoroso Dios que moras en las alturas del cielo, en tus manos, mi Dios, colocamos nuestras vidas. Dirígenos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. De esta manera estamos listos, hermanos y amigos, para iniciar con nuestro análisis introductorio de esta lección número 4, titulada Defendamos la verdad. El pensamiento guía para memorizar nos viene del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versos 14 y 15, palabras de Jesús dirigidas al líder judío Nicodemo, donde él le indica cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y profesor, me imagino que cuando Nicodemo escuchó esas palabras de labios de Jesús en aquella entrevista nocturnal que tuvo con él, se quedaría perplejo y asombrado, ya que no podía entender el significado de aquellas palabras pronunciadas por Jesús, recordándole un evento del Éxodo donde Moisés, bajo la dirección de Dios, condujo al pueblo por el desierto camino a la tierra de Canaán. En el trayecto, el pueblo se quejó de Dios por haberlos llevado por ese camino difícil y protestaron contra Moisés y contra Dios. Dios mostró su desagrado enviándoles serpientes ardientes y venenosas que picaron al pueblo y muchos murieron. Al reconocer que Dios los estaba castigando por su rebelión, pidieron a Moisés que intercediera ante Dios para que removiera las serpientes. El Señor entonces le ordenó a Moisés que levantara un asta y allí colocara una serpiente de metal para que todo aquel que fuese mordido por la serpiente pudiera ser sanado. Esto implica que ellos debían poner su fe en la fórmula que Dios indicó a Moisés. De esa manera, el pueblo entonces pudo ver la mano providencial de Dios aún en medio de su justicia manifiesta por su rebelión. Entonces, Jesús, al hablar con Nicodemo, tomó ese evento como un símbolo de lo que sucedería a la humanidad cuando el Mesías viniera a este mundo. Así que le indica que de la misma manera que Dios levantó aquella serpiente en el desierto, era necesario para la humanidad que el Hijo del Hombre, el Mesías Redentor, fuese levantado en una cruz para que todo aquel que con fe cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Allí, entonces, comenzó Nicodemo a reconocer a Jesús con quien hablaba, que él era el Hijo del Hombre, el Mesías prometido. Bien, profesor, con ese pensamiento en nuestras mentes, veamos cómo cada uno de nosotros, cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal y como el camino, la verdad y la vida, nada ni nadie nos debe apartar de esa verdad, ni tampoco claudicar, no importa si hay persecución por creer en Cristo, debemos con nuestra vida y nuestra fe defender esa verdad. Profesor Valera, esta lección inicia rememorando un evento histórico de la Iglesia del primer y segundo siglos, en particular, compañero, allá en la ciudad de Esmirna, que encontramos mencionada en Apocalipsis. ¿Qué prueba de fuego tuvieron que experimentar los cristianos que vivían en aquella pujante metrópolis para poder, en un ambiente pagano que esperaba de ellos que comprometieran su fe en Cristo, y qué ejemplo nos dejaron?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente, la ciudad de Esmirna, que ahora forma parte del país de Turquía, es una ciudad metropolitana en la actualidad en el extremo occidental de Anatolia o Asia Menor, que es la capital de la provincia de Esmirna y además es un puerto importantísimo en su país. Después de la capital Estambul, el puerto más importante es el puerto de Esmirna. También durante el Imperio Romano fue una ciudad muy importante, pero también muy leal al Imperio Romano. Así que alguna vez se llegó a obligar año a año a todos los habitantes de Esmirna a adorar, prender incienso a los dioses romanos. Allí existía una iglesia cristiana y uno de sus dirigentes, Policarpo, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera, por negarse a traicionar a su Señor, a Jesucristo, quemando incienso a los dioses romanos. A él se le dio una última oportunidad para que negara a Cristo. Y él dijo, 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Eso es una muestra de fe. Un hombre que estaba dispuesto a entregar su vida para dar testimonio de lealtad a su Señor, a su Dios, que era Jesucristo. Más adelante, los valdenses y también los reformadores, muchos tuvieron que perecer en la hoguera y perseguidos por defender su lealtad a la fe cristiana.
Muy interesante, profesor. Gracias. Así que, hermanos y amigos, concluimos que en los primeros siglos de la era cristiana, los creyentes tuvieron que afrontar mucho reto, ataques, persecuciones y martirios, pero amparados en el poder de Cristo y su fe en Él, se mantuvieron firmes sin importar si eran torturados o quemados vivos. Ese ejemplo de Policarpo, obispo de Esmirna, como también el de Ignacio, obispo de Antioquía, son ejemplos de los miles de fieles que no estuvieron dispuestos a claudicar ni a comprometer su fe en Cristo, su Salvador, sin importar las amenazas del imperio, para que rindieran culto a sus dioses y al emperador. Aquellos fieles creyentes tomaron la determinación de ser fieles hasta la muerte. De hecho, Ignacio de Antioquía, apodado el portador de Dios, cuando iba camino a Roma para ser juzgado, cuando se enteró que los hermanos en Roma estaban haciendo planes para librarlo, les pidió que no lo hicieran porque él deseaba imitar a Cristo en su sacrificio, y para él esto era un gran honor y privilegio. De hecho, hasta expresó: «Soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo». Sin dudas que ese es un testimonio de fe de un hijo de Dios. De manera que esta semana, entonces, repasaremos la fidelidad de aquellos creyentes antes, durante y después de la Edad Media, y cómo estos afrontaron todo tipo de maltrato y persecución para que abandonaran su compromiso en la verdad de Cristo. En los capítulos 4 al 6 del Conflicto de los Siglos podemos encontrar estas historias plasmadas, por ejemplo, de aquellos valientes valdenses que vivieron en las montañas del Piamonte, al norte de Italia, así como también a los reformadores que vinieron después de ellos, como Juan Hus y Jerónimo, durante el periodo de la hegemonía papal de la Iglesia de Roma. Ahora bien, profesor Valera, proféticamente ya se había anticipado, tanto por Daniel en su libro como Juan en el Apocalipsis, se nos dice que los seguidores de Cristo serían perseguidos, pero que saldrían triunfantes. Profesor, cuando leemos Daniel 7, 23 al 25, así como también en Apocalipsis 12, 6 y 14, ¿a qué periodos proféticos se refieren estos pasajes?
Muy bien, Pastor Díaz. El profeta Daniel dice que la cuarta bestia será un reino, el cual será diferente, y que devorará toda la tierra y la trillará. Y los 10 cuernos significan que se levantarán 10 reyes y tras ellos otro, que será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará cosas grandes contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano tiempo, tiempos y medio tiempo, 1 año, 2 años, medio año, 3 años y medio, 1260 días proféticos, 1260 años, que duró la supremacía papal desde el año 538, cuando finalmente el obispo de Roma fue nombrado cabeza de todas las iglesias, dirigente supremo de todas las iglesias, y desde allí comenzó a ejercer su dominio absoluto durante 1260 años, cuando en el año 1798 la Revolución Francesa y el general Berthier tomaron finalmente cautivo al Papa, quitándole todo su poder, toda su autoridad. No fue hasta años después, cuando Benito Mussolini, después con el acuerdo de Letrán, le devolvió territorios a lo que hoy en día es Vaticano. Fue una época difícil, dice el libro de Apocalipsis, allí en su verso 14, que se le dieron a la mujer dos alas para que volase al desierto, y Dios protegió a la iglesia en todos los lugares donde ésta fue perseguida.
Así es, profesor. Como podemos observar a través de la Biblia, tanto el libro de Daniel como el Apocalipsis anuncian ese tiempo durante el cual Satanás usaría el poder político y religioso para perseguir y para destruir a los que se mantuvieron firmes en la verdad. Como dice Daniel 8:12, ese poder político religioso echó por tierra la verdad. Y además, en Daniel 11:35, se indica que en ese tiempo también algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Entonces, durante este periodo, conocido como la Edad Oscura o la Edad Media, la verdad quedó en entredicho. Sin embargo, hubo personas que salieron en defensa de la verdad y estuvieron dispuestos a dar su vida por ella. Podríamos entonces ver cómo el calendario profético desde Daniel hasta Apocalipsis cubre todo ese periodo de la iglesia cristiana que, uniéndose al poder político, desató una gran persecución contra los fieles de Dios porque se apegaron a la palabra profética. De manera que en Daniel 7:25, como también Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:14, ambos libros coinciden acerca de ese periodo de persecución y lo presentan de tres maneras distintas. Ese periodo de persecución de la Edad Media lo encontramos en la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea, 1260 días, como dice Apocalipsis 11:3 y 12:6. El mismo periodo se conoce en Apocalipsis 11:2 y 13:5 como 42 meses. Como hemos visto, la palabra tiempo en singular es sinónimo de año, mientras que la palabra tiempos en plural, usada por Daniel, significa literalmente dos tiempos o dos años proféticos. Así que un año más dos años más medio año nos da tres años y medio, como lo mencionan Daniel y Apocalipsis. Y otra vez, 12 meses más 24 meses más 6 meses totalizan los 42 meses que menciona Apocalipsis 11:2. En fin, haciendo un cálculo matemático, si multiplicamos 42 meses por 30 días, esto nos da 1260 días. De hecho, tanto en la antigüedad como en la actualidad, la duración genérica de un mes es de 30 días. En conclusión, todas las expresiones indican un solo periodo de 1260 años. Entonces, hermanos y amigos, aquí podemos ver el principio profético de un día por año. Y esto lo encontramos en Números 14:34 y en Ezequiel 4:6. Entonces, profesor, ¿cómo el cumplimiento de las profecías sirve para fortalecer nuestra fe? Compañero, ¿cuál es la fecha de inicio y final de estos 1260 días o años?
Muy bien, Pastor Díaz, respondiendo a su primera pregunta, el ver el cumplimiento de las profecías bíblicas al pie de la letra aumenta nuestra fe, nos da seguridad de que estamos delante de un Dios todopoderoso que sigue rigiendo los destinos de este mundo, a pesar de que el pecado ocasiona daño y Satanás de muchas maneras quiere inculpar a Dios, el plan se ha seguido cumpliendo. Las profecías han tenido fiel cumplimiento. Cuando comenzaron los 1260 días en el 538 después de Cristo, cuando las últimas tribus bárbaras que se negaban a doblegarse ante el obispo de Roma fueron sometidas y fueron expulsadas de Roma, y allí el obispo de Roma se declaró cabeza de todas las iglesias, de todos los obispos, el obispo máximo, más adelante llamado el Papa. Pero ese dominio papal durante 1260 años, que es llamado la Edad Oscura, el Medioevo, la Era Medieval, fue plagado de torturas y persecuciones a la iglesia. Sin embargo, la iglesia verdadera logró sobrevivir, y en el año 1798 el general Berthier expulsó al Papa de Roma y lo llevó también cautivo, poniendo fin a esa hegemonía donde los papas se habían convertido en príncipes y prelados. Al mismo tiempo tenían poder religioso y poder político, quitaban y ponían emperadores, pero allí llegó a su fin.
Correcto, profesor, gracias. Sí, hermanos y amigos, al ver cumplirse de manera tan precisa estas profecías apocalípticas, podemos reafirmar que la promesa de Dios se cumple en favor de sus hijos, que aunque perseguidos en todo ese periodo de persecución y martirio, los creyentes salieron vencedores. Y nuevamente aquí se cumple que la luz vence a las tinieblas. Si leemos, por ejemplo, en Judas 1, 3 y 4, encontramos una advertencia que se aplica a la iglesia cristiana. El apóstol Judas, en su epístola universal, reafirma que los hijos de Dios son guardados en Jesucristo, y él declara: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Lo que el apóstol quiere subrayar es que nos mantengamos fieles aún en la persecución. Sí, cuando la iglesia cristiana se apartó de la verdad, con la ayuda del Estado, consiguió el poder político y así comenzó a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos religiosos, muchos de los cuales habían sido pervertidos. A esto se añadió la corrupción creciente entre los dirigentes religiosos. Y para evitar que el pueblo común se rebelase, entonces tomó la acción de arrebatarle lo más precioso, la palabra de Dios. Ahora bien, esto no lo pudo conseguir por completo, ya que siempre hubo y ha habido un remanente que se ha mantenido fiel, han defendido su fe. Por último, profesor Valera, Cuando leemos Apocalipsis 2:10, ¿qué promete Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma?
Muy bien, Pastor Díaz, podemos decir que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Podemos confiar plenamente en ellas. Y Apocalipsis 2:10 nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesucristo te está prometiendo que si permaneces leal a la verdad, que si permaneces leal a la causa de Jesucristo, incluso si tuvieras que morir por la causa de Jesús, Dios te va a dar la corona de la vida. Y es la vida eterna, no es una vida temporera para volverla a perder, o para enfermarte, o para sufrir, sino la vida eterna que Jesucristo promete para todos aquellos que de forma leal han puesto su confianza en Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo hace un llamado: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abriré la puerta y entraré a él y cenaré con él, que quiere decir tendré intimidad, una relación cercana, y él la tendrá conmigo. Si tenemos esa relación con Jesús, una relación de día a día, una relación de, vamos a decir, toda nuestra existencia, todos los aspectos de nuestra vida puestos a los pies de Jesús, seguramente podremos gozarnos con Jesús por la eternidad, no importa lo que pase en esta vida.
Sí, hermanos y amigos, la promesa es firme de parte de Dios para nosotros. Así como se le aseguró a los creyentes de Esmirna que aunque pasarían por un periodo de tribulación, al mantenerse fiel, la recompensa será la corona de la vida. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de esta, la lección número 4. Mañana martes continuaremos con el subtema Valor para permanecer firmes. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.